Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien, ¿y usted?
Ah, ya me mandaron a decir de Cuba que le...
Que cambiara el disco.
No, pero que me dice, usted siempre dice encantado de la vida.
Bueno, es que es la realidad,
¿no? Es verdad, es verdad. A ver, hoy no voy a decir encantado de la vida, le voy a decir muy bien. Le voy a decir, como decía Tres Patines, aquí como todos los días.
Y yo entonces le digo, ¿qué? ¿A la reja?
A la reja.
Bienvenidos a todos a la tertulia de las noticias, como son, conectados por todas nuestras plataformas, la onda media y la onda corta de Radio Martín.
Sí, señor. Aquellos que nos ven, gracias por esa sintonía y les invitamos a que hagan, a que compartan el programa con otras personas, por supuesto. Y además de eso, bueno, pues que hagan sus comentarios, que dejen sus comentarios. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues los 28.000 barriles diarios de crudo venezolano enviados a Cuba en octubre no evitaron el apagón total. Yo creo que esto hay que agregar noviembre, diciembre y hasta que salga el sol.
Y agosto y julio, o sea, esto es lo mismo, va para atrás que para adelante. No, es verdad, es evidente, es evidente. No estamos descubriendo el agua tibia del Mediterráneo.
En unos momentos vamos a saber la intensidad del apagón en una región del país.
Cuidado, cuidado, no es solamente la ausencia del crudo, no es solamente la ausencia del combustible. Hay otros elementos que ayudan a que el sistema eléctrico cubano esté colapsado realmente.
Después alertan sobre inminente ciclón en el Caribe. Cuba decreta fase informativa y atención el occidente cubano.
Sí, señor. Pinar del Río, sobre todo Isla de Pinos, Pinar del Río.
Y parte de La Habana.
Claro, pero yo digo atención todo el occidente y parte de la región central, pero sobre todo parece que el impacto fuerte será en Pinar del Río. Categoría 1 se cree que tenga esta, lo que es todavía tormenta tropical, se cree que tenga categoría 1. Qué cosa más grande, pasó por la región oriental, ahora por la región occidental, Dios mío. Qué año para los cubanos.
Por allá fue Oscar.
Exacto.
Y ahora acá será Rafael.
Es Rafael. Uh-huh. ¿Qué años para los cubanos? ¿Qué año?
Y por primera vez en la historia de Cuba, las importaciones de azúcar superaron las exportaciones.
Oiga,
escúchalo bien.
Que
de
Cuba,
azúcar.
El país que era lo... No, es que no tengo palabras.
Lo que
no,
un día fue no será.
No. Déjelo ahí. Voy a presentar los invitados. Vamos a la tertulia porque es que esto es inverosímil, de verdad. Inverosímil. Ya tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España. La tenemos vía Skype desde España, o sea que la podemos ver. Pero a quien no podemos ver, pero lo escuchamos siempre sus acertados comentarios, es a Pedro González Reynoso, desde Santa Clara en esta ocasión. Desde Caibarien siempre lo escuchábamos, ahora está en Santa Clara, en tremendo apagón. Vámonos con ellos dos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo andas?
Luz Beli.
Bien, bien, muy bien. Un saludo para Pedri, que tiene ahí un serio problema con el fluido eléctrico y no precisamente porque la UNE esté desconectada. Un saludo también para todos los que nos escuchan.
No se desconectó la UNE, lo que se cayó un cable.
Pedro, cuéntame, ¿por cuántas horas va eso? Y usted verá la sorpresa.
Bueno, primero, gracias por las energías que me llegan y me energizan en medio de esa indignación, como dice la señora, está en este momento criticando a la UNE. Bueno, llevamos unas 20 horas sin luz por un accidente que dice la UNE que es por cuestiones de desconexión. O sea, hubo una avería y no tienen recursos, parecen, para empatar los cables que se retiran. Y saludar a los oyentes, que como siempre están ahí, y a ustedes un grande abrazo. Y vamos a ver cómo salimos de la oscuridad hacia la luz. A veces sueño que este programa nuestro un día se convertirá en un cántico de luz y de armonía, y no dejaremos a Cuba como un estatus de pasado en que el dolor se olvida, se sobresigue.
¿Cuánto quisiéramos nosotros hablar de proyectos, de cosas positivas, de proyectos que se van a hacer? Pero desafortunadamente tenemos que hablar siempre de esta crisis, que no sale el gobierno cubano de esta crisis.
Hablando de crisis, Venezuela mandó a Cuba en octubre, según el balance mensual de Reuters, poco menos de 28.000 barriles de petróleo por día, más que los 22.000 enviados en septiembre, aunque por debajo del promedio de 2023, 56.000 barriles diario. Ni aun así, la isla logró sortear la crisis energética aguda que sufren los cubanos desde hace semanas, señala la agencia británica. Por su parte, el tanquero Ocean Mariner, un veterano de la conexión petrolera entre México y Cuba, llega a Santiago el 5 de noviembre procedente de Tampico. El cargamento de combustible que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido a La Habana, aunque haya crisis, llega en buena hora para la patana turca anclada en la provincia oriental, que lleva días paralizada para los grupos de electrógenos de la zona. Según la agencia Reuters, Venezuela ha asegurado la exportación estable de la faja petrolífica de Orinoco, un movimiento indispensable para garantizar el aumento de un 21% de sus exportaciones con respecto al mes anterior.
Sí, señor. Vamos a comenzar con Luz Escobar. Yo creo que esto tiene muchos ángulos. El ángulo final es que hay colapso dentro del sistema eléctrico cubano, pero hay muchas cosas que no es solamente el petróleo. Luz.
Sí, exactamente. Lo hemos conversado aquí en otras tertulias donde se ha tocado este tema. La infraestructura que hoy está por todo el país suministrando electricidad no es sostenible, o sea, no está cada día peor, y las autoridades no acaban de reconocer el colapso total. Ellos están poniendo parches y además dando esas noticias como si fueran noticias de que tal caldera sufrió una avería, de que tal tubería está tupida, algo que me parece ya una falta de respeto. Los mismos cubanos, cuando comentan estas noticias en redes sociales, lo que hacen es burlarse de estas declaraciones del régimen. Lo que sí es cierto son los apagones. O sea, yo que sigo a varios cubanos que están en distintas provincias, lo he visto. Tan Estrada, que es un colaborador fiel de la tertulia, había compartido en sus redes sociales que había estado más de 16 horas sin luz y que después, cuando vino la luz, estuvo 2 o 3 horas con fluido eléctrico y después otra vez apagón, lo cual dificulta mucho la cocción de los alimentos, la conservación también de las cosas que se tienen en la casa para comer, que ya de por sí es difícil de mantener, dificulta la comunicación en un momento en el que nuevamente otro fenómeno atmosférico amenaza a Cuba, ¿no? Es complicado. Y lo que se ha señalado también por expertos es que el régimen no es transparente en este manejo de los combustibles, no solamente en el desastre de todo el sistema. O sea, no hay por ningún lado una información confiable que le esté llegando a los cubanos. Lo que sí saben todos los cubanos es que la inversión para reparar esta infraestructura no la tiene el actual gobierno que está en el poder y no lo va a tener en las próximas fechas.
Es que nos han convertido en especialistas de megawatts.
Sí,
somos ahora especialistas de megawatts. Sabemos que el motor número uno de la Felton se rompió, que la caldera cual tiene un salidero, que hay una reparación grande que hay que hacer en la no sé cuál y que el grupo electrógeno no tiene combustible. Nos hemos convertido en expertos del sistema eléctrico cubano, pero la realidad es que está colapsado. Y no es solamente petróleo, es las termoeléctricas viejas. Es como le pasa a Pedro en este momento, los cables que se caen, los transformadores que se rompen, que explotan, los postes podridos. No hay infraestructura, no solamente para la generación, sino también para la distribución. A pesar, y todo esto, por supuesto, el azufre del petróleo nacional cubano, del crudo nacional cubano, que lo están utilizando para generar electricidad y lo que hace es romper las viejas termoeléctricas cubanas.
A esto hay que añadir, a usted se le olvida, algo que reconoce el propio Díaz-Canel y es una verdad. No hay divisas, claro, para pagar. Los barcos se tienen que quedar ahí en alta mar esperando que entre un poco de dinero para pagar, para que puedan desembarcar. En fin, la situación es, desde la punta de Maicía al cabo de San Antonio, la misma. los apagones se los están lanzando a La Habana, que antes era la niña linda, y ahora tiene entre 4 y 6 horas dentro de una programación y fuera de la programación también.
Y me voy a adelantar con la noticia que teníamos más adelante, que es la del problema del azúcar, que van a importar más azúcar que la exportación. Esa era una de las gallinas de los huevos de oro del gobierno cubano, la exportación de azúcar. A Fidel Castro, pues, le dio la gana en un momento determinado de acabar con los centrales y nada, ya
pero,
no se exporta.
Pero venga acá, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Hace apenas 2-3 días leíamos a través del diario 14 y medio lo que está sucediendo en Santi Espíritu. Han tenido que sacrificar cuántas gallinas ponedoras porque no hay pienso.
No hay pienso.
Eso es inaudito. Pedro, vamos contigo.
No, lo del sacrificio de animales es tarea de todos los días. Aquí en Villa Clara, más de 200.000 gallinas también sufrieron la muerte por falta de pienso. Pero no, lo curioso es que lo hablaba con alguien que trabaja en una pollera, ¿no? Que no tienen alimentos, pero prefirieron dejarlas morir y quemarlas que vendérselas o donarlas siquiera a instituciones básicas para los vulnerables o los hospitales, Dios sabrá. Bueno, les decía también que no solo la empresa eléctrica tiene déficit de distribución, en mal manejo, tiene un déficit enorme de personal. Lo he leído en su página oficial, están buscando trabajadores para los puestos clave, de liniero, de especialistas, porque la emigración que desangra el país también toca a estos sectores. Me imagino que el castigo con el que viven especialmente los trabajadores eléctricos, ganas tendrán sobradas de salir del tedio y escapar. Yo leía también, a propósito, en 14 y medio, dos cosas que me llamaron la atención de esta nota. Una es que justamente Cuba recibe de Venezuela, que era su patrocinador petrolero, en ese término quiero decir por intercambio de médicos, de ideología y de seguridad policial, la mitad justo de lo que recibía en el 2023. O sea, de 56.000 barriles pasamos a 28.000. Y la ayuda mexicana es inestable. O sea, una parte de ayuda y otra de intercambio también de estas operaciones que son tan secretas, como dice el medio, que no se publican las cifras oficiales que la ONEI debería poner en conocimiento de sus lectores. Y hay otro detalle muy, muy particular en esta noticia que me preocupa. El buque que viene de México, que está haciendo el mismo recorrido del Granma, por cierto, de Tampico hasta Santiago de Cuba, viene por el sur justo cuando este huracán se aproxima a las costas del sur de Cuba. Yo sé que estos buques son enormes y bastante inmovibles, pero puede, y ojalá que esto no suceda, que los vientos y las marejadas asociada al Rafael le hagan daño y no llegue a tiempo para cubrir este déficit en Oriente, se ha vuelto catastrófico.
No es fácil, de verdad que no es fácil.
Bueno, vamos, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Depresión tropical y después tormenta tropical y después huracán.
Y después huracán.
Sí, señor, que podría impactar Cuba con fuerza. Alertan sobre lluvias intensas, inundaciones en el occidente de la isla y que ante la amenaza de otro ciclón, con la formación de esta depresión, tormenta y huracán en aguas del Caribe, las autoridades emitieron una vigilancia y pusieron al país en alerta tras las críticas recibidas por el mal desempeño de la defensa civil durante el paso de Oscar por el oriente de la isla. Fuertes lluvias afectarán áreas del Caribe, especialmente Jamaica y porciones de Cuba, hasta mediados de la semana. Se esperan totales de 3 a 6 pulgadas y hasta 9 pulgadas en algunas localidades. También podrían ocurrir inundaciones en Jamaica y Cuba con posibles deslizamientos de tierra, alertado así el Centro Nacional de Huracanes. Y de verdad que no escampa.
No escampa, de verdad que no. Pinas del Río y la de la Juventud son los lugares de un impacto mayor, parece indicar, de acuerdo a los pronósticos.
Y esos vientos al norte de la tormenta y esa fuerte lluvia, a ver qué pasa en La Habana, ¿no?
Increíble. Luz.
No, La Habana a mí me preocupa particularmente. Pinar del Río es una provincia que ha sido muy golpeada en los últimos años por los huracanes y por las tormentas tropicales. Y bueno, le cuesta siempre mucho trabajo también recuperar todo lo que tiene que ver con la agricultura y la infraestructura, las viviendas. Pero La Habana es una ciudad muy golpeada por el paso del tiempo y la inacción de las autoridades. O sea, esa mezcla de 60 años de régimen y inacción de las autoridades ha traído como consecuencia edificios que están vivos de milagro y que muchos están en peligro de derrumbe, apuntalados, en unas condiciones realmente peligrosas, ¿no? Yo he visitado algunos de estos edificios y las personas viven con polvillo que le cae del tiempo, que le cae del techo, y que cuando hay mal tiempo le entra agua a la vivienda, tienen que poner palanganas, tienen que estar incluso a veces desplazándose de su casa. El régimen ya, bueno, alertó, ya está en una fase informativa en algunos, e incluso en Guantánamo están evacuando personas también por inclemencias del tiempo, pero lo cierto es que hay que estar muy atentos. O sea, yo creo que programas como este y todos los que tienen esta manera de llegarle a la gente por sus seguidores debe estar informando de esto, porque lo que no puede pasar es que las personas estén desprevenidas, ¿no? Claro. Ante una situación así, en las condiciones en las que están, en las que tienen que tener alimentos que le permitan sobrevivir durante los días de los apagones largos que probablemente tengan, y que además de eso tienen que tener una situación estable para poder vivir y que no le vaya a caer un techo arriba a una persona, ¿no? Muchas veces estas personas no son evacuadas, pero yo creo que es importante que estén alertas, ¿no? Claro, para que sí, no los coja de sorpresa.
Yo estaba viendo ahora en la televisión cubana, son constantes las intervenciones de la defensa civil. Ahora sí están dando mayor cantidad de información.
Como dice mi vecina cubana, se mandaron a correr.
Sí, claro, claro.
Ahora.
Ahora, claro. Ya pasó lo de Guantánamo.
Sí, y después de que ese joven confrontó, por ejemplo, a Díaz-Canel públicamente y se hizo viral en las redes sociales. Claro. Cuando le dijo, nos dejaron solos. Y le dice, ¿quién? Y dice, ¿Los del gobierno? ¿Los del gobierno?
En España apareció algo, los que siguen las noticias internacionales, en Valencia hubo una tormenta, la Dana, hubo una tormenta grandísima, hay cantidad de muertos, un par de centenares de muertos, y cuando llegó allí Pedro Sánchez, pues tuvo que irse, porque el
pueblo... Bueno, llegó él junto con
el rey y la reina.
Sí, correcto.
Pero él particularmente se fue porque la gente le fue arriba a decirle, ¿y qué usted hace aquí ahora cuando no hizo nada en medio de la tormenta?
Los insultos cayeron en ambos lados.
Sí, sí.
Y el rey también recibió... No, el rey no se marchó. El rey le hizo frente a la situación y fue y habló con la gente. Pero el señor Sánchez, sí, mira, vámonos. Sí.
Bueno, pues nada, yo estoy viendo un mapa. Yo no conozco de meteorología, pero estoy viendo un mapa. Y La Habana está bajo amenaza, bajo observación de huracán. O sea, es toda La Habana, todo Isla de Pino, claro, provincia de la Pinar del Río, Mayabeque, todas estas provincias, La Habana, incluso llega hasta casi que Matanzas. El aviso.
Por eso digo, la parte occidental tiene que estar muy preocupada. Sí, Pedro, ¿qué representaría esto nuevamente ahora para Cuba, saliendo uno de Oriente, Oscar, ahora entrando el otro por Occidente?
Un lector exégeta de Tirambos, que dice los edecanes del gobierno, puso en un comentario en Facebook lo que nos faltaba. Yo me reposté preguntando, bueno, es que a veces las excusas que el gobierno blande para justificar su ineficiencia se escudan detrás de eventos naturales, cosas así. Claro, en Cuba no tenemos un rey, pero igual que si lo hubiera, que no militan en el mismo partido político que el gobernante. Estas cosas pueden suceder en democracia, pero nunca en dictaduras, que alguien puede encarar a la autoridad con propiedad y exigirle explicación por su desidia, por su abulia continuada, por su desinterés hacia la gente que está desvalida. Aquí hay que cruzar dedos, no nos queda otra, volvernos un poco místicos, conjurar la amenaza que se cierne sobre un país que está devastado. Y como decía ahorita, bueno, pensar que algún día saldremos de este desastre combinado, natural, con fabricado, con inducido, producto de políticas que han sido tan erráticas. Y bueno, haber perdido esa perspectiva que otrora, durante el gobierno de Fidel Castro, era una especie de bastión, ¿no? La defensa civil que se encargaba de avisar a tiempo, de prevenir lo que vendría, hasta obligarnos de algún modo a destruir los tragantes de agua y salir a hacer campañas por las calles. Hoy lo que se avisora es que pudiera el gobierno, no sé, inducir la olla común para tratar de salvar ya después que el desastre haya pasado y que no quisiéramos nunca que esto se pudiera concretar como realidad.
Claro.
Pero tenemos que estar conscientes de que vivimos épocas muy difíciles.
Cierro el segmento diciendo que cuando los tornados de La Habana en el 2019, cuando el señor Miguel Díaz-Canel fue a Regla, le dijeron: ¿qué usted hace aquí si usted no resuelve absolutamente nada? Y tuvo que irse él y la seguridad, tuvieron que irse casi que chillando gomas, tuvieron que salir de Regla. Eso no lo olvidemos, que sí hubo un pueblo que se enfrentó allí a Díaz-Canel y le dijo: usted no resuelve nada, ¿qué usted hace aquí?
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El sector azucarero lleva años anunciando los fracasos de la zafra y la incapacidad de cubrir la demanda nacional, también los compromisos internacionales, aunque no se había registrado hasta ahora un déficit de la balanza comercial de un producto que fue el motor de la economía cubana durante más de un siglo. La ONEI, dice esta información de 14 y medio, oculta los ingresos de la venta de servicios médicos en el extranjero y el déficit comercial se acercó a 7.500 millones de dólares en 2023, que por primera vez en la historia las importaciones de azúcar superaron las exportaciones.
Dios mío, Luz Escobar.
Sí, el otro día aquí mismo estábamos comentando, tú decías lo de las gallinas, pero aquí también estábamos comentando la noticia que sacó 14 y medio de que habían tenido que sacrificar también en Santi Espíritu a abejas reina que estaban matando porque, bueno, no había transporte para ir a buscar la miel. O sea, estamos hablando de un país, caballero, en desastre, ¿no? Hoy es la miel, mañana es el tabaco, el café, el azúcar. Y lo cierto es que este era un renglón importante, ¿no? Pero también el turismo. Recordemos que Cuba tenía como entrada económica fundamental el turismo y, bueno, debido a varios factores, incluido la inflación y la inseguridad que se vive hoy en Cuba desde todo punto de vista, no solamente la inseguridad ciudadana en las calles por la violencia, sino también la inseguridad a la hora de adquirir un producto básico como alimentos o cualquier otro insumo que necesita también una persona que está de viaje en un país, ¿no? Esto se ha visto en detrimento, más las quejas que hay de los turistas en los hoteles. O sea, al final estamos hablando de varios renglones que han caído en crisis porque lo que hemos dicho mucho, o sea, el Estado no tiene manera de sostener absolutamente nada. El país está en una crisis que abarca todos los sectores de la población. Esto, o sea, es lamentable, pero no existe hoy un solo renglón en Cuba que esté, bueno, que la gente dice, hace el chiste que la seguridad del Estado es lo único que funciona, ¿no?
Sí.
Y ciertamente el aparato represivo es violento, ¿no? Ahora mismo acabo de recibir una llamada de la mamá de Zulmira Martínez, que finalmente, otra vez, después de habérselo suspendido dos veces, le van a hacer el juicio. Estamos teniendo noticias de presos políticos que no tienen que comer. O sea, la crisis abarca a todos los que estamos padeciendo este régimen durante tantos años, pero también a las personas, por supuesto, en mayor medida que están presas, porque son personas que no tienen de dónde tirar, dependen de lo que el régimen les da, porque incluso a los familiares les prohíben muchas veces llevar alimentos y otros productos de primera necesidad.
Pedro, dos minutos para cerrar.
Bueno, yo leía también a Pedro Montreal en su momento cuando analizaba los informes de la ONEI. La ONEI, como base primaria de datos que el gobierno ofrece, en su habitual desfase informativo, no solo con lo que él cita, como que, por ejemplo, el primer renglón que debería aparecer en su análisis es lo que se obtiene por la exportación de servicios médicos y demás, sino que admita que lo único que creció en el 2023, estamos terminando el 24 y el informe recién que hace a la luz, o sea, ha habido más de un año fiscal como en los Estados Unidos para hacer público un informe, sea el tabaco y el ron lo que prima como los dos renglones de exportación cubano. Pero de sobre las inversiones ya sabemos que es la contraparte, o sea, los gastos mismos que incurre el gobierno para tratar de solventar la economía, tratar de paliar, ¿no?, las miserias con las que se viven. Pues todas las inversiones siguen redireccionadas al turismo, a la construcción de hoteles y al mantenimiento de esto. Ya vimos cómo en Holguín, en medio de esta crisis, en que no hay azúcar, en que hay ciclones, en que no hay esperanza, pues se hace una fiesta del turismo. Así que la ONEI tendrá que revisar sus presupuestos.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Pedro González Reynoso, también a Luz Escobar, hoy acá en la tertulia de Las Noticias Como Son.